Las 9 de la noche, 8 en Canarias, llega el partido de las 9 esta noche con Javier Martínez. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Y en el índice del programa.
Bueno, pues sobre todo vamos a quedarnos en casa con una segunda división liderada por el Alcorcón, una primera división liderada por el Sevilla, en la que pinchó el Real Madrid, en la que también pinchó el Atlético de Madrid, pero también nos daremos una vuelta. Nos iremos hasta Getafe, donde todavía escuece el tema del VAR, y también nos cruzaremos el charco para irnos hasta Sudamérica.
Con Javier Rodríguez les dejo hasta las 10 de la noche.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hola, muy buenas noches. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy nos centramos en lo que nos ha dejado la jornada liguera, donde el Sevilla es el nuevo líder tras el tropiezo de los madrileños. En segunda división, un madrileño, como el Alcorcón, manda en la categoría con 3 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, aunque Parralo no quiera, este equipo ilusiona. Pero hoy cruzaremos el océano para hablar del clásico del bochorno, con sus protagonistas, con periodistas y con voces autorizadas para hablar sobre todo lo que ha ocurrido. Además, como todas las semanas, llega a Madrid a la carrera con una historia de casi 40 años. Y terminaremos con un homenaje, un tributo a un doble campeón del mundo que ha dicho adiós. Fernando Alonso dijo este domingo hasta pronto a la Fórmula 1 y ya piensa en lograr la triple corona. Hoy se ha montado además en un coche de la NASCAR. Además, como siempre, le pondremos el toque de humor con la sección de Joaquín Martín, con ese bar famoso y hoy máximo protagonismo para los árbitros. Con el propio Joaquín Martín en la producción y Diego García en la coordinación, comienza el partido de las 9. Como siempre, ponemos en lugar el mapa de sonidos de este lunes deportivo de la mano de Diego García. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. A ver si me deja la voz. Está en juego en estos momentos el último partido de la jornada 13 en Primera División. Acaba de comenzar en Anoeta el Real Sociedad 0, Celta de Vigo 0, en el minuto 2 de partido. Una liga que tiene al Sevilla como nuevo líder gracias a su victoria 1-0 ante el Valladolid y que aprovechó el empate a 1 ante el Atlético de Madrid y el Barcelona del sábado en el Metropolitano. Los de Machín aventajan en un punto al Barcelona, en 2 al Atlético y en 6 al Real Madrid. Un Real Madrid que ya se encuentra en Roma para disputar mañana su partido de Champions en la quinta jornada. En el capítulo de fichaje, según el programa La Portería de BTV, en Barcelona, Neymar tiene un acuerdo con el PSG para salir el próximo verano del club parisino con destino a Madrid o Barcelona por 200 millones de euros. Además, Hazard ha reconocido en Canal Plus Francia que mientras no renueve, su traspaso en verano es posible.
En este mercado de enero se habla de que puedes ir al Real Madrid. ¿Sería posible? No, no es posible. ¿Vas a terminar la temporada en el Chelsea? Sí, no me puedo ir en el mercado de invierno por el club, por los aficionados. Bueno, en junio es posible. Mientras no renueve, lo he dicho muchas veces, como también es posible que me quede toda mi carrera en el Chelsea.
El Valencia también juega mañana y solo le vale una victoria ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. Marcelino tiene un plan para ganar y no salir como locos.
Es un partido de fútbol que vamos a afrontar con muchísima ilusión. En una pizarra ganaré el partido seguro, pero en el campo es mucho más difícil todo. Jugamos contra un gran rival y nosotros vamos a intentar buscar, de acuerdo a nuestra idea futbolística, nuestro máximo rendimiento y a la vez influir en que el rival no lo tenga. No vamos a salir a lo loco a por el rival desde el minuto uno. No, porque creo que nosotros tenemos que jugar nuestras bazas y una de ellas es la paciencia.
El Atlético de Madrid ha entrenado hoy de cara al partido del miércoles ante el Mónaco. Solo le hace falta un punto para estar en octavos. Diego Costa no se ha ejercitado con el grupo y es seria duda para el partido. Godín también parece descartado. Además, el Barcelona pierde a Luis Suárez las próximas dos semanas y no estará en el choque ante el PSV. Y Piqué ha aceptado el pago de una multa de 48.000 euros por un delito contra la seguridad del tráfico al conducir su vehículo sin puntos en el carné el pasado mes de agosto. Mientras, el Getafe cerraba la jornada con empate a uno ante el Atlético Athletic de Bilbao en un partido marcado por la polémica de la última jugada en la que Jaime Mata fue objeto de un penalti que no fue señalado por Iglesias Villanueva ni rearbitrado por el VAR. El presidente azulón, Ángel Torres, exige una explicación desde el comité de árbitros.
Todo el mundo lo ha visto porque ha sido... Es que es muy raro. Esta jugada, si mañana no se da una explicación, es decir, le hace un daño enorme al VAR. Que lo agarra, que el balón va al pie de Mata y que no le deja llegar. Es decir, no solamente no admite que está, sino que encima le saca tarjeta, que bueno, yo espero que los comités se la quiten porque la voy a recurrir. Por lo menos que a mí que no me quede la cara gilipollas y mañana la gente me pregunte, no sé qué decirle. Diga, ¿qué es lo que ha fallado? Yo quiero saber. Porque el VAR lo pagamos los clubes, no tengo que... Yo quiero saber qué es lo que ha fallado.
En segunda división, el Alcorcón ha renovado en el día de hoy al lateral Carlos Belvis hasta 2021. El equipo alfarero sigue el líder después de ganar 2-0 al Zaragoza con un tanto de Esteban Burgos y otro de Jonathan Pereira. El delantero explica qué ha cambiado este año en el equipo.
Bueno, está claro que esas cosas, para opinar de ellas, o no es lo acertado, que lo hagamos los jugadores, ¿no? Ya que estábamos el año pasado prácticamente todos, creo que eso es mejor que lo hagáis vosotros, ¿no? Pero bueno, yo veo al equipo más serio, más ofensivo, igual el año pasado pecábamos un poco de eso, pero yo ya te digo, creo que eso os lo dejo a vosotros mejor, no quiero mojarme en ello.
Y sin salir de segunda división, indignación en el entrenador del Elche, Pacheta, tras perder el partido contra Albacete por un gol con la mano del equipo manchego.
Ya lo que me falta del todo es que me metan un gol con la mano. Era lo que faltaba ya. No lo ve nadie. Solo nosotros los del banquillo. Solo. O sea, hay cuatro árbitros y no lo ven. Esto es muy grave. Es que es una, otra. Tío, estoy indignado. Porque yo sí la veo. Y tengo razón. Hay cuatro personas para ver esa acción. Y exijo que se acierte. ¿Por qué? Lo pago con el puesto de trabajo. Fíjese si le pago a Carlos los errores.
Dejamos a Noeta en el minuto 6 de la primera parte con el Real Sociedad 0, Celta de Vigo 0.
Vosotros hacéis el programa con nosotros. Recuerden que pueden participar a través del número de WhatsApp en el 609-771-385, 609-771-385 o a través de nuestro Twitter en @elpartidodelas9. Ahí os leemos. Hasta las 10 les acompañamos con todo el deporte. En breve estamos con la última hora del Real Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Un Real Madrid que además viaja a Roma, ya está en Roma para disputar ese quinto partido de la fase de grupos que mañana podrán escuchar, como siempre, en el partido de la Onda, con la voz de Carlos Rodríguez, que nos cuenta la última hora del equipo blanco. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, Javi, buenas noches.
Además, hoy hemos tenido la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari, también la de Carvajal, que ha acompañado al técnico argentino. Los dos han dejado grandes titulares, pero sobre todo se han centrado en una palabra, la de la actitud.
Sí, bueno, sobre todo porque después del partido en Eibar y de la derrota tan dura en Ipurúa, salió el capitán Sergio Ramos y yo creo que repitió hasta en 4 o 5 ocasiones que el problema había sido de actitud, que cualquier rival, si no le igualas en actitud, a día de hoy te gana y te pasa por encima, como ocurrió, como digo, el pasado fin de semana en Ipurúa. Así que por ahí había que empezar preguntándole hoy a Santiago Hernán Solari por el asunto de la actitud, de las palabras de Sergio Ramos y si realmente él como entrenador entendía que al equipo le había faltado ganas y actitud.
Esas cosas, yo siento que hay preguntas de ustedes que a veces no las respondo, ¿no? Hay cosas que creo sinceramente que pertenecen a nuestra intimidad y a conversaciones que podemos tener, pero podemos tener dentro del seno del grupo. Y me parece que así es saludable. Entiendo vuestro interés, pero comprendo que es mi responsabilidad actuar de esa manera. Fue un palo duro, evidentemente, pero ya pasó el partido de Eibar. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos charlado, evidentemente. Trataremos de mejorar lo que debemos mejorar. Pero de la misma forma que los partidos previos, los cuatro partidos previos que habíamos ganado ya pasaron y uno enfoca el siguiente, con este tenemos que hacer lo mismo. Esto va muy rápido, mañana nosotros tenemos otro partido y nuestro foco tiene que estar puesto ahí y nuestra fuerza también tiene que estar puesta ahí.
Ahora hablamos más temas que ha tocado el técnico argentino, Carlos, pero Dani Carvajal ha tirado de tópicos para referirse a cómo el Real Madrid va a remontar esta situación después del traspiés de Ipurúa.
Bueno, es que como es ya conocido, Solari en su primera conferencia de prensa echó mano de esa palabra acerca de los atributos masculinos que debía poner el Real Madrid, en este caso en aquel partido en Melilla, así que ahora mismo cuando el Real Madrid pierde es recurrente la pregunta, si es que el Real Madrid no le echa los suficientes cojones, con perdón, así que por ahí había que preguntarle a Carvajal otra vez.
Está claro, ¿no?, que hay que echarle, como dice el míster, cojones, pero también hay que tener la cabeza fría, saber manejar los partidos. Creo que la combinación de todo es lo que te lleva al éxito. Creo que es momento, todos sabemos que no estamos obteniendo los resultados idóneos, pero es momento de decir poco y hacer mucho. Lo que hay que hacer es demostrar en el terreno de juego qué queremos hacer este año, qué queremos ganar y que no se quede solo en palabras, ¿no? Creo que es hora de saltar a la acción, que estamos en el momento idóneo para reaccionar, para luchar por todo y toca por empezar mañana ante un gran rival, un partido de bastante exigencia y ganar aquí y empezar a obtener resultados buenos.
En cualquier caso, lo que sí que ha querido dejar claro Santiago Hernán Solari es que efectivamente todo pasa por un problema de responsabilidad individual. Y ojo al final de esta frase, de esta declaración del entrenador del Real Madrid, porque creo que es muy claro cuando asegura de cómo deben hacer las cosas en el equipo, y si alguno no entra en esa disciplina y en esa dinámica, al final todo el equipo se resiente.
No todo tiene que ver con la actitud, hay múltiples factores. Lo que sí es cierto es que en fútbol la responsabilidad siempre es individual, siempre recae sobre el individuo la responsabilidad, y es la suma de lo que hace cada uno, lo que hace al todo, ¿no? Cuando uno dice defendemos todos o atacamos todos, o sea, diluir la responsabilidad en el colectivo no sirve para nada. Si cada uno defiende bien y cada uno ataca bien, pues seremos mejor entre todos. Si uno solo no defiende, seremos un poco peores. Si no defienden dos, más débiles, y si no defienden tres, pues no le puedes ganar a nadie.
No le falta ninguna razón al técnico argentino, que también ha tocado un tema candente en la actualidad madridista, que es el del capitán Sergio Ramos.
Una defensa absolutamente clara, contundente, sin fisuras. Le han preguntado más que otra cosa por, bueno, todas las noticias que salieron el fin de semana sobre ese presunto doping o irregularidad a la hora de pasar un proceso de este tipo, un control, y yo creo que escuchando a Santiago Hernán Solari queda muy claro lo que piensa de cómo se debe llevar y tratar este asunto por parte de todos.
Sergio Ramos es ante todo un hombre honesto y además es un emblema no solamente del Real Madrid y del fútbol en particular, sino creo que del deporte en general en España. Me parece que es el deber de todos protegerlo, ¿no? Es deber también del periodismo. La razón de ser del periodismo es la búsqueda de la verdad, ¿no? O informar sobre la verdad. Y después están las posturas o las opiniones, pero la verdad no es opinable, mucho menos cuando mancilla el honor de una persona. Si se publican o se repiten informaciones que no son verídicas, pues vuestra profesión, a la cual yo respeto muchísimo, pierde la razón de ser y después la sociedad queda desamparada. Con lo cual es que me parece que es algo que nos compete a todos, a nosotros, pero también a ustedes.
Y Dani Carvajal, que también ha hablado sobre el entrenador saliente, sobre Julen Lopetegui. Era la primera vez, Carlos, si no me equivoco, que hablaba después de la salida del técnico vasco, ¿no?
Sí, bueno, concretamente después, no, había salido ya Lopetegui, pero hizo aquellas declaraciones acerca de que para él Lopetegui había sido el entrenador más importante en su carrera deportiva y ya había sido destituido cuando ocurrió aquello, pero desde aquellas declaraciones no había habido la oportunidad de preguntarle si quería matizar, si quería añadir, si quería desdecirse, y hoy le hemos preguntado precisamente por eso, por Lopetegui, por si realmente considera que sigue siendo el entrenador más importante y el mejor que ha tenido en su carrera. Bueno, ha dicho lo mismo, pero con un matiz.
Bueno, sí que esas declaraciones al final no es defender a unos y a otros, es una opinión personal como puede tener cualquier persona. Al final a Julen no está aquí con nosotros por los resultados, que el fútbol es lo que manda, ¿no? Si al final los resultados no te acompañan, es difícil ser entrenador del Real Madrid. Y ahora con el cambio de Solari estamos muy a gusto, el míster nos está dando mucha confianza, está trabajando bien, que va a hacer cosas importantes y ojalá que consigamos títulos con él.
Después de la comparecencia de los dos protagonistas en el Real Madrid, tocó saltar al césped, que parece que no está en buenas condiciones, al menos lo que se está quejando desde el club, ¿no?
Sí, bueno, incluso los periodistas italianos hoy le han preguntado a Carvajal por el estado del césped. Incluso, ya digo, desde la propia prensa italiana reconociendo que no está bien. Aparentemente el aspecto no es malo, pero parece que está bastante blando y que se levanta con facilidad. Así que, bueno, vamos a ver, esperemos a que mañana esté lo mejor posible, porque desde luego tampoco está el Real Madrid como para que el terreno de juego no le ayude demasiado a la hora de jugar al fútbol.
La convocatoria, la misma de Ipurúa, a excepción de Odriozola, que sale y entra Mariano.
Eso es, los mismos, casi los mismos que viajaron a Eibar, con esa única novedad, Odriozola se ha quedado fuera lesionado y entra Mariano, con lo cual seguramente mañana, bueno, veamos un equipo similar. Creo que, bueno, en portería y en defensa está claro porque no tiene más. Courtois bajo palos, la defensa titular, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo. Y luego, bueno, pues seguramente la gran duda, o una de las grandes dudas para mí, ¿quién será el sustituto de Casemiro? Porque Ceballos el otro día en Eibar lo pasó francamente mal y no fue ni mucho menos como le salió de bien frente al Celta. Y la otra, si Isco definitivamente va a ser titular, porque desde que ha llegado Solari son 5 partidos, ninguno de ellos ha sido titular el malagueño. Así que por ahí habrá que resolver un par de dudas que, como digo, solo sabe a esta hora de la noche el técnico del Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y enfrente estará la Roma que no llega en un buen momento de forma, viene de perder en la Serie A y que además mañana tiene una cita importante para jugarse el liderato frente al Real Madrid. Alberto López Frau, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Javi. No llega en el mejor momento de la temporada la Roma. Viene de caer en Udine ante Udinese el pasado fin de semana por un tanto a cero y además tiene la baja de jugadores importantes. De Rossi, Perotti y Pastore no podrán estar ante el Real Madrid y además tiene la duda del guardameta Olsen. Recupera a Manolas, jugador fundamental en el centro de la defensa, y es duda Pellegrini, el internacional italiano, que está jugando y muy bien por delante de los mediocentros, es duda por unas molestias físicas. En Zonzi, el ex del Sevilla, empieza a coger el tono en el centro del campo, a su lado jugará Cristante, el ex del Atalanta, un jugador con muchísima llegada, en un equipo que acumula todo el talento en la línea de media puntas, con Chenki Kander, el turco, que siempre juega en la derecha a pie cambiado, el Sharawi, en la izquierda a pie cambiado también, el ítalo-egipcio, y en la media punta, si no llega Pellegrini, jugará Zaniolo, el joven que ya jugó en el Bernabéu, al que hizo debutar allí Di Francesco. Arriba, como siempre, Edin Dzeko, un equipo que depende mucho del rendimiento del bosnio y que tiene problemas defensivos serios, aunque la recuperación de Manolas es un punto muy importante para la Roma. Si el Madrid está a buen nivel, que lo ha estado muy poquito esta temporada, es muy superior a la Roma y debería incluso ganar en el Olímpico. Si el Madrid repite el partido que hizo en el Bernabéu ante la Roma, ganará con solvencia en el Olímpico. Pero ahora mismo el Madrid es una moneda al aire y la Roma en Champions se crece, ya lo vimos la temporada pasada. Por lo tanto, el partido está muy abierto y el Madrid tiene que tener mucho cuidado mañana por la noche en el Olímpico de Roma.
Gracias, Alberto. Además, mañana juega el Valencia, ya lo saben, lo hemos contado al inicio. Mañana frente a la Juventus se juega su futuro también en la Champions. El miércoles será el turno del Atlético de Madrid, que con un empate podría sellar el estar en la siguiente ronda de la Champions frente al Mónaco. Nacho Colado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches. Así es, el partido del pasado sábado ante el Barcelona, ese 1-1 ya ha quedado atrás y la mentalidad del equipo rojiblanco ya está puesta en el partido ante el Mónaco, que se jugará el próximo miércoles a las 7:05, un partido que puede meter ya en los octavos de la Champions al Atlético de Madrid. Si consigue al menos un punto, el empate le vale, o siempre que el Brujas no gane en su partido ante el Dortmund. A 2 días para ese encuentro, el equipo ha vuelto a los entrenamientos. En el día de hoy, Simeone ha dividido a sus jugadores entre grupos. Por un lado, saltaron al césped los suplentes del pasado sábado junto a Oblak. Por otro, los que fueron titulares, que se quedaron en el gimnasio haciendo trabajo regenerativo, y un tercer grupo donde estuvieron los lesionados Diego Costa, Godín, Jiménez y Juanfran, que hicieron recuperación. Diego Costa, el autor del único tanto ante el Barcelona, era su primer gol desde hace 9 meses, se tuvo que retirar, ya lo recordáis, nada más marcar el gol por unas molestias en el pie, y habrá que esperar a ver cómo evoluciona esa lesión para saber si va a ser de la partida ante el Mónaco. En cuanto a los uruguayos, a última hora también saltaron al césped Jiménez y Godín, aunque para hacer carrera continua y algunos ejercicios con los recuperadores. No se prevé que jueguen el miércoles porque no se les quiere forzar en esa recuperación para evitar nuevas recaídas. Destacar por último, Javier, que hoy han salido los nombres de los finalistas para los Globos Europe Soccer Awards y el Atlético de Madrid ha sido el gran triunfador en esos premios que se van a entregar el próximo 3 de enero porque es el único club que opta a los tres grandes premios. Al mejor club, que está junto al Real Madrid y al Liverpool. Al mejor jugador, Antoine Griezmann, que va a luchar contra Mbappé y Cristiano Ronaldo. Y también al de mejor técnico, Simeone, que es finalista junto a Zidane, Jürgen Klopp, Deschamps y Allegri. Vamos a ver si finalmente se lleva alguno de estos premios, Javier.
Gracias, Nacho. Estaremos pendientes a ver si alguno se lo lleva. Además, hablamos de los dos equipos de la capital, el Madrid y el Atleti, en un derbi que puede presumir de ser la envidia del mundo. Ahora les contamos el porqué. Vamos a viajar hasta Sudamérica.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y es que los futboleros estábamos este fin de semana expectantes ante el gran clásico, el River Boca, pero todo quedó casi en vergüenza y seguramente estamos ante un momento en el que la gran mayoría, y digo la gran mayoría de los aficionados y sobre todo de los argentinos, piensan que esta imagen no es la que quieren trasladar al mundo. Saludo a nuestro compañero Pablo Pérez, ¿qué tal? Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo les va?
Bueno,
acá desde Argentina.
Supongo que esa imagen que se ha trasladado al mundo es la que ningún argentino quiere dar, ¿no?
Parece que gran parte de los argentinos sí. Es lamentable, la verdad que es imagen vergonzosa que da bronca y que a los hinchas del fútbol, a los que realmente... A ver, ayer hubo más de 60.000 personas el sábado y ayer domingo que fueron a ver un espectáculo. Gran parte del país lo quiso ver, no así por lo menos los delincuentes, los barra bravas. La ministra de Seguridad de la Nación de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que liberó la zona para que más de 50 hinchas puedan tirarle piedra como si esto fuera una guerra, ¿no? Al colectivo de Boca. Una imagen lamentable que es con la que se termina quedando el mundo. El mundo hoy piensa que la Conmebol, o mejor dicho, que África está mejor que Sudamérica, que Argentina. Porque hoy esta es la realidad. Parece que las cosas en África están mejor que acá. Y es lamentable, es triste, yo disculpen el tono con el que le hablo hoy porque estuve el sábado en la cancha, estuve ayer domingo, estoy con mucha bronca porque uno se va enterando de cosas minuto a minuto, cada vez que pasa se va enterando de allanamientos. Yo estoy a 3 cuadras del Monumental, hace 40 minutos comenzó un allanamiento para ver cómo 300 barra bravas de River tenían entrada, para ver cómo robaron tantas entradas a los hinchas, para ver cómo la policía no permitió que los hinchas no estén ahí. Es la primera vez en la historia que Boca dobla en esa esquina para ir a la cancha de River. Así que imagínense que acá hay tristeza, hay bronca, y es lo que le estamos trasladando al mundo.
Álvaro, me gustaría primero que escuchases lo que ha dicho Pablo Pérez, jugador de Boca Juniors, hace unas horas, nada más salir también y pendiente de la decisión que va a tomar mañana la Conmebol.
¿Y cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad? ¿Y qué pasaba si nosotros jugamos y ganamos? ¿Quién me saca de ahí? Decime quién me saca, porque si la gente estaba loca antes de entrar, imagínate si nosotros vamos, ganamos en su cancha, le damos la vuelta en su cancha, ¿qué pasa? ¿Me matan? Yo tengo 3 hijas, tengo mi señora, mi hija mayor cuando entré a mi casa me abrazó y estaba llorando, es una vergüenza, yo no puedo jugar al fútbol así si veo una cancha donde sé que puedo llegar a morir.
Bueno, esas eran las palabras de Pablo Pérez, que además tuvo que recibir la asistencia médica después de entrar al estadio del Monumental. Y además estabas hablando, Álvaro, hace un momento de las informaciones de las que te vas enterando, pero bueno, es que se sabía, por lo visto, que el bus iba directo a una emboscada. Eso lo ha dicho Sergio Berni, que era un exsecretario de Seguridad.
El exsecretario de Seguridad de la Nación Argentina, Sergio Berni, no solamente lo dice Berni, sino que lo dicen muchos candidatos políticos. Yo creo que esto fue una vergüenza desde donde se lo mire. Desde la Conmebol, con las decisiones que va a tomar o que intenta tomar, y sobre todo desde el ámbito de la seguridad. Boca entró a una zona donde había más de 100 hinchas y pasó a 5 metros de los hinchas. Hinchas violentos, hinchas que no tenían entrada, hinchas que ya tenían las piedras preparadas, porque creo que gran parte de España habrá visto cómo fue el ataque al micro de Boca. Y en el video se ve claramente que no agarran la piedra cuando el micro pasa y los jugadores de Boca pueden haber hecho señas porque venían cantando, venían haciendo la gallinita. Eso es un tema aparte. Pero no la agarran cuando ven eso. Las piedras ya las tenían preparadas los hinchas de River. Entonces, esto acá alguien liberó la zona. El mismo Ministerio de Seguridad, actual, donde está Patricia, yo no puedo entender que todavía la ministra de Seguridad, y lo dije en el canal de televisión del trabajo, siga en su cargo porque es un desastre esa mujer. Lo que menos idea tiene es de seguridad. Más allá de eso, el mismo ministerio confirmó que por primera vez falló el operativo y la comunicación. ¿Qué hace el micro de Boca cuando llega a la cancha de River? 10 minutos antes de llegar a las inmediaciones avisa para que las fuerzas de seguridad despejen la zona y, por supuesto, alejen a los hinchas entre 50 y 100 metros. Bueno, esta vez esa comunicación no existió.
No, está claro.
¿Por qué no existió? No se sabe.
Está claro que ha habido un fallo en el operativo, que hubo fallo en previsiones, no solo en la vuelta, sino también en la ida, con las condiciones climatológicas. Se están echando la culpa unos a otros, pero ¿qué soluciones se están poniendo de cara al futuro?
Bueno, acá ya hay una guerra que deja lo futbolístico y que ya se empieza a jugar en un escritorio. A ver, y esto lo voy a decir porque pasó. No es porque tenga algo, yo no estoy ni en contra de River ni en contra de Boca, sino simplemente trato de contar las cosas que pasan. Ayer desde el club, desde Boca, empezaron a llamar a los periodistas partidarios, a los periodistas, por ejemplo, a un periodista colega mío que trabaja en el canal, a los periodistas que cubren el club regularmente para que empiecen a alertar y a ponerse en contra de la Conmebol. Boca está totalmente decidido a no jugar. Lo escucharon a Pablo Pérez diciendo, yo no voy a volver a una cancha donde casi me maten. Lo dijo Carlos Tevez, lo dijo Benedetto. Después hay que ver por qué dicen esto los jugadores, porque también acá hay un show y hay parte de los jugadores que son, están haciendo toda una campaña. La Conmebol lo quiere jugar sí o sí al partido. Mañana martes, la información seguro la tienen, se van a reunir Angelici, el presidente Boca, Donofrio, el presidente River, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La postura es clara, la Conmebol quiere jugar el partido sí o sí. Boca todo lo contrario y Boca y River, por supuesto, insiste, teniendo en cuenta que esto pasó fuera del anillo perimetral. Boca hizo un descargo de 15 hojas, mandó videos, mandó las pruebas médicas, dijo que se infringió el artículo 18 que dice que pide la quita de puntos como uno de los castigos disciplinarios aplicables a un incidente que afecte a la delegación visitante, a otro artículo, el número 8. Bueno, hay muchas posturas. La información que tengo yo de última hora, por lo menos que me llega de Paraguay, es que el fallo del Tribunal de Disciplina va a aplicarse a favor de River. No van a tomar moción al reclamo de Boca y que el partido se jugaría. ¿Cuándo? La fecha principal es el 8 de diciembre. Tengamos en cuenta el G20 la semana que viene.
Bueno, pues estaremos
acá en Buenos Aires.
Sin duda vamos a estar pendientes de esa fecha. Antes de despedirte, Álvaro, me gustaría que escuchásemos también otras palabras que ha dicho Pablo Pérez sobre el médico de la Conmebol que había firmado que su estado era ok para jugar el partido. Esto decía Pablo Pérez.
No me vino a ver nunca el médico de la Conmebol, nunca. Y fue al vestuario y firmó un papel donde dijo que yo estaba en condiciones. Es una vergüenza que el médico de la Conmebol diga que yo estaba en condiciones. No veía nada, tenía el ojo que lo tenía que andar cerrando porque si no me lagrimaba, ¿ves? Ni lo conozco porque ni siquiera me vino a ver cómo estoy.
Sinceramente es una auténtica pena, ¿eh, Álvaro?
Es una pena. Sí, dicen que Pablo Pérez perdió el sábado un 40% de su vista, para por lo menos ese día no podía ver. Sí. Lo que hizo el médico de la Conmebol fue al vestuario cuando Pablo Pérez no estaba. Estaba en la clínica, una clínica donde el jefe médico de oftalmología es vocero de Boca también. Por eso acá hay muchas cosas raras, muchas cosas que no se entienden. El médico de la Conmebol no lo vio, no le creyó, entonces firmó como que no había impedimentos para que el partido se juegue, no había visto ningún jugador. El más afectado era Pablo Pérez, justamente el que no estaba en el vestuario. Una tristeza, chicos. Lo que yo quiero dar como mensaje es que me parece que estas cosas sientan precedentes. Creo que la Conmebol va a tener que dar una sanción dura para que por lo menos se aprenda, ¿no?
Sin duda. Además, me gustaría que escuchases ahora la palabra de un capitán. No es de fútbol, es de fútbol sala y es un campeón del mundo como es Fer Wilhelm, que creo que ya nos está escuchando. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos.
Y que además has lanzado un mensaje a través de tus redes sociales, como digo, yo creo que con la voz autorizada de ser un capitán de la selección nacional, en la que dices que no es la imagen real de un país, sino de unos cuantos que ensucian a demasiada gente, ¿no?
Sí, sí. La realidad es que al final, desde afuera se termina viendo esa imagen, pero individualmente no somos así. Lamentablemente, Argentina tiene un problema de educación muy grande, y busca siempre mirar el exterior, busca siempre mirar el otro se equivocó y no pagó, entonces yo también me puedo ya no equivocar, sino que lo hago adrede, lo hago a propósito porque sé que no habrá una sanción Entonces, en Argentina se dice la puerta giratoria. Mucha gente comete delitos y entra por una puerta giratoria por la que después rápidamente sale y vuelve a delinquir.
Porque además está el claro ejemplo en el fútbol sala que hay duelo Boca-River y supongo que esas cosas no pasan.
No, absolutamente, absolutamente. Gracias a Dios, por ahora el fútbol sala sigue siendo un deporte familiar en el que se respira otro tipo de ambiente y no esta gente, claro, no ve el negocio. Lamentablemente hay todo un negocio detrás del fútbol que mueve millones y eso es lo que hace que gente tan violenta se involucre y cometa estos desmanes.
Bueno, yo simplemente quiero acabar con una reflexión de los dos, tanto tuya, Fer, como también de Álvaro. ¿Creéis que ese partido debe jugarse? Empiezo por ti, Fer.
No, absolutamente. Absolutamente no debe jugarse. Yo creo que este es el momento, o sea, estos son los momentos para sentar un precedente. Escuché solamente el último pedacito de lo que decía
Álvaro.
Quien estaba hablando. Claro, Álvaro, discúlpame que no sabía quién era. Y me parece que es totalmente así. Creo que es el momento de sentar un precedente, de aplicar una sanción ejemplar. Y lamentablemente tienen que pagar todos, no solamente Boca y River, tienen que pagar todos los clubes argentinos, yo digo una sanción en la que los clubes argentinos no puedan disputar copas internacionales por un periodo largo de tiempo. Para que aprendan, hay que aprender, hay que ir a la cancha, hay que ir al estadio a disfrutar, a ver un espectáculo deportivo. A desconectar la cabeza de lo que es una semana laboral, una semana con problemas y todo lo que la vida cotidiana comporta. Uno tendría que ir a alentar a su equipo, a disfrutar, obviamente a sufrir, porque uno quiere que gane, no deja de ser una competencia, pero no a volverse loco, a la barbarie, a cometer delitos, a no saber si uno va a la cancha y vuelve.
Supongo, Álvaro, que estás en la línea, ¿no?
Así es. Primero mandarle un saludo grande a Fer, que la verdad que lo respeto un montón, felicitarlo, y coincido plenamente. La Conmebol tiene que dejar de ser una vergüenza, tiene que marcar un precedente, un antes y un después, dar una sanción seria, y este partido no se puede jugar. Ya un punto de inflexión, un quiebre entre los dos clubes. Hoy ya River y Boca hasta en la cancha, los jugadores se mandaron mensajes entre ellos. No sé qué puede terminar si se juega el partido. Yo, a mí me parece que hay que marcar un precedente, que todos aprendan y que lamentablemente terminen pagando los que fueron a la cancha, los más de 60.000 hinchas de River que fueron en familia, fueron todos juntos a ver fútbol y terminan ganando una vez más los violentos. Esto no es la primera vez que pasa, por eso me parece que por primera vez hay que dar una sanción acorde a lo que pasó.
Álvaro Páez, compañero de Canal 26 Argentina, y Fernando Wilhelm, capitán de la selección argentina de fútbol sala. Ha sido un placer escuchar vuestro testimonio en el partido de las 9 de Onda Madrid. Un abrazo grande a los dos.
Un abrazo
desde aquí, muchas gracias.
Las palabras desde Argentina. Nosotros cambiamos la cara, volvemos a España porque nos está esperando el VAR, sí, pero antes hablamos con un protagonista de este fin de semana. Nos espera ya Jaime Mata. Y hoy también es noticia el Getafe, que sacó un meritorio empate en el estadio de San Mamés, pero que pudo ser incluso una victoria de haber considerado el árbitro que una acción en la que se había involucrado Jaime Mata había sido penalti. El VAR dejó claro que el penalti y el agarrón existían. Y no sé qué opina su protagonista. Jaime Mata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sigue siendo penalti, ¿no?
Sí, sigue siendo penalti, sí.
Bueno, lo que está claro es que empieza a notarse un poco de clima de malestar en el Geta, ¿no? Con todo esto, sobre todo escuchando las declaraciones ayer del presidente, escuchando al míster, a Bordalás, y también viendo un poco el sentir de este vestuario, ¿no?
Sí, es una pena porque venimos de una jornada en la que el VAR nos penalizó y perdimos en casa por una decisión del VAR, y en esta ocasión creo que es algo que hemos visto todos, que no hay ningún tipo de duda de lo que sucedió, y uno de los cuatro patrones que sigue el VAR para intervenir, y la verdad es que por eso, pues cabreados y tristes, porque creo que podía haber cambiado el partido totalmente.
¿En algún momento os dan alguna explicación de por qué no entra el VAR?
No, la única que dice es que lo habían revisado y que no había sido. Y claro, luego cuando termina el partido y tú lo ves, y bueno, lo vemos todos, es cuando dices, ¿cómo que se ha revisado? No se ha podido revisar, porque creo que era algo que es muy, muy obvio.
Además, en ese caso, cuando tú eres el protagonista, lo tenías súper claro. ¿También hablaste con el infractor?
No, al final luego ya tuve que ir a hablar con la tele y tal, y al final ya no puedes comentar la jugada, pero sí era algo que estaba claro lo que había sucedido.
Bueno, lo que no empaña esto es otra buena imagen del Getafe después de un partido bueno, un partido peleado frente al Athletic, y en el que tú vuelves a mojar, igual que hiciste en Balaídos, para rascar un punto importantísimo en dos estadios muy complicados.
Sí, la verdad es que eso, al final vas a San Mamés y con todas las necesidades que tenga el Athletic, creo que hay que dar por bueno el punto, pero verá que luego pues eso, te vas con esa sensación de que podía haberte llevado algo más, porque el equipo creo que terminó mejor, terminó apretando mucho y generando ocasiones, y por eso te vas con esa espinita de decir que pues que igual sí queda hasta mañana haberte llevado los 3 puntos.
Te has convertido en un tuit star, ¿eh? En un influencer, como llaman en la jerga en el día de hoy, después del tuit ayer, ¿eh?
Bueno, al final eso, intentamos buscar por eso, sobre algo que ya no tiene vuelta atrás, pero por lo menos darle pues eso, un puntito por lo menos de ironía o de humor, algo que ya pues ya no se puede hacer nada.
Iberdrola no te ha contestado, ¿no?
No. Estaba esperando, digo, mejor que no me conteste, porque igual me meto a un tasca por ahí. Digo, no, mejor que se quede así.
Bueno, lo que también está claro es que este Getafe quiere ir en progresión. Lo que cuesta es enganchar un par de victorias seguidas, ¿no, Jaime? ¿Qué está pasando?
Sí, sí, es verdad que eso ahora es pues, lo que queremos, lo que pensamos, al final donde nos tenemos que hacer fuertes en casa, y es lo que estamos peleando. Al final verá que fuera estamos rascando y en casa es quizás donde nos esté costando un poquito más. Así que ahora a ver si este sábado pues conseguimos dar la vuelta y sumar de 3, que es lo que queremos para estar en una situación cómoda.
Oye, una sola cuestión. Venís, el último partido que se ganó fue Betis. La semana que viene además hay Copa del Rey. ¿Es momento para dejar de pensar a lo mejor también en la Liga y pensar en una competición que puede daros alegrías?
Bueno, sí, pero yo creo que ahora lo primero que hay que pensar es en Liga y en sumar en casa, porque creo que hay una igualdad máxima y en el momento que te despistas o te dejas puntos, te vas muy rápido para abajo. Así que yo creo que el principal objetivo tiene que ser el sábado y luego ya echamos la copa.
Bueno, pues delantero, que ya sabes, además aquí nosotros tenemos todos los lunes una sección que se llama El VAR, precisamente para analizar todo lo que pasa en la jornada con un toque de humor. Así que hoy, sin duda, vamos a hablar de ello. Así que, Jaime Mata, esperamos que el VAR también empiece a favorecer un poco al Getafe y, en este caso, que tú sigas enchufando goles, que te sientas muy bien y, sobre todo, al Geta también para seguir sumando puntos.
Ojalá que sí, pues muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego, chao.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
...22 minutos para las 10 de la noche... ...y llega
la mejor sintonía...
...la sintonía del VAR...
...la mejor sintonía del programa...
...yo creo que porque no está Rodrigo de Pablo... ...si estuviese no sería la mejor sintonía... ...seguro vaya... ...pero ya era hora Joaquín Martín... ...que me invitases a este VAR... ...porque abrimos cada lunes... ...claro, como además ya digo... ...no está tu amiguito Rodrigo de Pablo... ...pues no has tenido más remedio ¿no?
...no te pongas celosillo Javi...
...claro, claro...
...porque ten en cuenta que aún... ...no tienes edad para ciertas cosas... que contamos aquí esto los ya. Lunes por la noche, y además hoy vas a tener el privilegio de asistir a una noche muy especial.
¿Por qué?
Hoy vienen a este local los verdaderos artífices, la razón de ser, el origen, la génesis.
Eso son los buenos.
La meta final, sí. El alfa y el omega del VAR.
Bueno,
hoy nos visitan, ya entran por esa puerta los árbitros.
Que abran la puerta, ahí, ahí. Entren. Está bien, está bien. Se nota que tienen tirón, ¿eh? Vaya, vaya ambientazo de bar, ¿eh?
Es que nadie se quiere perder lo que nos vienen a contar. Es la primera vez que escuchamos a los que mueven los hilos. El director de este bar nuestro, Carlos Velasco Carballo, tiene que ser el primero en abrir la tertulia.
Cuando hablamos del bar, ya está funcionando tan bien que no es perfecto. Y esto es el arbitraje que hacemos.
Pues empezamos bien. Pues sí. Sí, que el que dirige el invento habla de imperfecciones. En fin, por ahí veo a Mateu Laoz, que
ese,
viene por
ese
aquí.
Me gusta.
Seguro
ese.
Que este destaca algo positivo.
A ver. No sé,
no
Mateu no quiere, ¿eh?
No,
o sea,
quiere venir Mateu.
Es muy especialito muchas veces Mateu con algunas de las cosas que pasan en el bar, pero me gusta, ¿eh? Porque además se han sentado todos ahí en la barra y están ahí discutiendo sus cosas.
Vamos a ver,
¿eh?
A ver si Mateu...
Lo que está claro es que el bar es un ángel de la guarda para nosotros, que es el producto España.
Sí, señor, un ángel de la guarda, made in Spain, todo muy español, al estilo español, o quizá gallego. ¿Bajamos o subimos?
Hay jugadas donde deberíamos haber intervenido y no hemos intervenido, jugadas que hemos intervenido y quizás no deberíamos haber intervenido.
¿Cómo?
Pues no tenemos mucha suerte con Velasco Carballo, ¿eh?
No, y el
Vamos
Getafe
a ver...
tampoco, ¿eh?
¿Eh?
Y el Getafe tampoco.
Bueno, el Getafe menos. Vamos a ver si el chef de la sala, el segundo al mando del bar, Clos Gómez, nos abre los ojos.
Son recomendadas por el VAR aquellas decisiones que son subjetivas, ¿no? O mejor dicho, perdón, que son geográficas.
¡Guarda la cara, guarda la cara!
Que son geográficas.
Por el cinto de Madrid.
Las que no están sujetas a opinión.
Lo de la geografía, la verdad es que no lo estoy entendiendo muy bien, ¿eh? Muy claro, no se explica, ¿eh?
Ni yo tampoco, pero no te preocupes. Vamos a volver a preguntar a Clos sobre las bondades del VAR.
Por un fuera de juego, por un no fuera de juego... Una por un gol no gol y dos por una no falta, un no fuera de juego, un gol no gol, una no falta.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿No gol? ¿No
Igual.
Falta? Seguro que se nos escapa algo. A ver, Velasco, arroja luz sobre este asunto que estamos un poco despistados.
No hay ninguna línea ni sistema de línea del fuera de juego perfecto. Ninguna línea. Dado que es un sistema, como toda tecnología, que no es 100% perfecto, utilizas la herramienta. Creo que todo lo que podamos hablar de más es no entender lo que es la herramienta.
Aquí quería yo llegar a la herramienta. Los árbitros tienen que saber utilizar la herramienta. Vamos a preguntar a otro ilustre colegiado. A ver, Gil Manzano,
este me gusta.
¿Usted te gusta?
Este me gusta.
A ver cómo utiliza la herramienta.
Nos estaríamos equivocando si en algún momento pensáramos en pitar un partido y pensar que los problemas no lo va a solucionar desde el VAR. Eso que puede ser el mayor error que podemos cometer los árbitros cuando sabemos que tenemos VAR.
Uf, ahora sí que la hemos liado, ¿eh? El VAR, el VOR. ¿Tú sabes la diferencia, Javi?
Yo cada vez estoy más despistado, ¿eh, Joaquín? Me parece que aún no tenemos muy claro cómo manipular esta herramienta. Claro. Creo que aún nos falta práctica, ¿o no, Velasco Carballo? A ver.
Que esto evolucionará y que el VAR que conocemos hoy en día, al que existirá dentro de 10 años, estoy convencido que va a evolucionar mucho porque estamos en pañales.
Hombre, Velasco, no será para tanto, que la criatura acaba de nacer. Lo mismo es que están un pelín explotados laboralmente, ¿no?
Ellos están actuando domingo, 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 miércoles, domingo, domingo, miércoles, continuamente, un día de árbitro, otro día de VAR, y cada dos partidos están aquí concentrados.
Si bueno, es que no paran, me casa solo de oírlo, ¿eh? Domingo, domingo, miércoles, domingo, concentración. Con esa dinámica no me enseña que alguno no sepa ni quién es.
Ahora ha habido 41 revisiones, 41 intervenciones del VAR. 22 goles que se han revisado, 14 penaltis, 4 tarjetas rojas y una por confusión de identidad. Por confusión de identidad.
Los árbitros están confundidos y eso que ahora tienen, Joaquín, herramientas que les ayudan. Qué lejos queda aquel joder Rafa, ¿eh? Que solo estaba ese Rafa Guerrero que tanto nos gusta con su propia confusión de identidad.
¡Expulsión! ¡Vaya, joder Rafa! ¡Cago en mi madre! ¿Expulsión de quién? ¿Qué número? ¿Y esa expulsión de
penalti? Esto pasa la historia. Vamos a seguir escuchando.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate de expulsar! ¡Levanta la bandera! ¡Déjate de expulsar!
Levanta la bandera, pobre Rafa, solo tenía la ayuda de un trocito de trapo y de su intuición. ¿Qué tiempos aquellos?
¿En qué quedó eso? Era penalti, ¿no?
Era penalti, claro. Pero se equivocó un poquito de identidad.
Un poquito, ¿no? Vale.
Nada que ver con las conversaciones de ahora. Árbitro, juez de línea, cuarto árbitro, árbitro del VAR, ayudante del árbitro del VAR, toda una sinfonía de comunicaciones.
¡Correcto, correcto! ¡Balón, balón, balón! ¡Para mí saca balón!
O
José María, José María.
Si lo van a mirar.
Escúchame un momento, José María. José, me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no ranudes, ¿vale? No ranudes, por favor. José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, balón, parán. Golpea a Luis Suárez
para atrás. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí, penalti, a ver ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Parece Radio Taxi, ¿o no?
Sí, 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 sí que parece Radio Taxi.
Pues mira, para terminar, aunque no te lo creas, a veces aciertan.
Son recomendadas por el VAR aquellas decisiones que son subjetivas.
¡Correcto, correcto! ¡Balón, balón, balón! ¡Para mí saca balón!
Por confusión de identidad.
José María, José María.
Son geográficas.
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Ya está funcionando tan bien que no es perfecto.
Vale, no toca balón, balón, parán.
Por un no fuera de juego.
Hay jugadas donde deberíamos haber intervenido y no hemos intervenido.
Por un gol no gol.
Jugadas que hemos intervenido y quizás no deberíamos haber intervenido.
Por una no falta.
Estamos en pañales.
Es un ángel de la guarda para nosotros.
Y esto es el arbitraje que hacemos.
Es Producto España.
Producto España. Importamos expertos en VAR, que de eso en este país sabemos y mucho.
Ya te digo que sí sabemos. Gracias, Joaquín, ¿eh?
Hasta luego.
Sal por la puerta y llévate a los árbitros y cierra ya el VAR. Gracias.
Bueno, me voy a Getafe.
15 minutos para las 10 de la noche. Mínima pausa y enseguida estamos con un adiós, el de Fernando Alonso.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El ano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El ano no es humano, el ano es inmortal.
Y ayer dijo adiós Fernando Alonso a la Fórmula 1, bicampeón del mundo 2005-2016. La última carrera que ganó fue en 2013 en Barcelona. 32 victorias en su haber. La primera llegó en 2003 en Hungría, en un circuito muy especial para él. Y la última vez que se subió al podio fue en el año 2004. Desde el 2001 que se subió a aquel Minardi, Fernando Alonso no ha dejado de darnos muchas alegrías. Hoy hemos querido trasladarnos hasta Asturias para hablar con José Vicente García, presidente del Club Fórmula 1 Oviedo. ¿Qué tal, José Vicente? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Un día triste, a la par que a lo mejor contento, porque Fernando Alonso no para.
No, qué va, tristes no, todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario no, pero bueno. Triste porque dejamos de ver la Fórmula 1, pero contentos porque Fernando estaba sufriendo ahora mismo, estaba pasando fatal estos últimos años en la Fórmula 1 y mira, ha soltado el lastre y ahora por fin va a hacer lo que él quiere, que es correr esas carreras que le gustan tanto.
Un Fernando Alonso que ha sufrido mucho, sobre todo por el hecho que tú lo decías, por no tener un coche ganador desde hace muchos años.
Sí, es cierto, si Fernando hubiese tenido la suerte de estar en Red Bull cuando estuvo Vettel, pues estaríamos hablando de 3 o 4 mundiales más. Si estuviese en la época buena de Mercedes como es ahora, pues, en fin, bueno, ¿qué voy a decir? Esto es soñar, ¿no? Pero sí es cierto que no ha tenido mucha suerte con los coches.
Estamos hablando de 17 años de carrera en la élite, 17 años de carrera en la Fórmula 1. Si tuvieses que quedarte con una sola carrera de todas las que ha disputado Fernando Alonso, ¿con cuál te quedabas?
Es que hay dos.
Bueno, por dos.
Una es la de Valencia, cuando ganó.
Con Ferrari.
Exacto, disfrutamos muchísimo. Y bueno, el primer mundial que ganó la carrera de Barcelona fue descomunal. Éramos casi 5.000 o 6.000 aficionados asturianos que nos habíamos desplazado allí, vamos. Aquello es imborrable.
Uh-huh. Y luego lo que está claro es que ya me ha dicho un pajarito que no vais a dejar de seguirle pase lo que pase. Hoy ya se ha montado en un coche de la NASCAR y ya empieza a dar la nota, Fernando, ahí, ¿eh?
Sí, ya le metió 3 segundos a Jimmy para eso, para empezar. Pero sí, sí, es cierto. El año que viene ya estamos ya organizando ya las 24 horas de Le Mans y las 6 horas de Spa posiblemente también.
Bueno, esa la de las 24 horas nosotros nos apuntamos, ¿eh? Para seguir a Fernando Alonso. Me gustaría que tú, como aficionado a la Fórmula 1 y aficionado a Fernando Alonso, nos dejases un mensaje de lo que ha supuesto el piloto asturiano para este deporte.
Mira, a mí se me ocurre una cosa y es que gracias a Fernando hemos conocido mucha gente por muchos sitios, hemos hecho muchos amigos, no solamente aquí asturianos, sino en muchas ciudades y en muchos países. O sea, hemos conocido un montón de gente y hemos fraternizado con mucha gente que pensaba igual que nosotros y que ha disfrutado de Fernando muchísimo. Y eso se lo agradecemos muchísimo a Fernando.
José Vicente.
De haber tenido esa oportunidad de conocer a tanta gente y pasarlo bien con ellos.
José Vicente García, presidente del Club de Fórmula 1 Oviedo. Nosotros esperamos que sigáis disfrutando, que sigáis conociendo mucha gente y que también la contéis en la radio, porque aquí siempre tendréis un hueco. Un abrazo muy grande.
Igual.
Nosotros seguimos en el partido de las 9 en Onda Madrid. Vamos a cerrar, como siempre, con Madrid a la carrera. Ya llega Pedro Delgado en breve. Madrid a la carrera. Y además hoy hablamos de una clásica con casi 40 años de historia. Y como siempre, está con nosotros Pedro Delgado. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. 5 o 10 kilómetros por la Casa de Campo, pero no para entrenar, sino en una carrera que el próximo 2 de diciembre celebra su edición número 38. Esta es la propuesta del Trofeo Aquiles que avanzamos hoy con el vicepresidente y principal entrenador del club, Julio Alonso.
Y que además pertenece al club desde prácticamente los inicios. ¿Qué tal, Julio Alonso? Buenas noches.
Buenas noches, bien, aquí estamos.
Supongo que además ahora es una buena época para hacer deporte y para que el atletismo encima coja cada vez más fuerza, ¿no?
Pues sí, pues el tiempo es estupendo, sobre todo el otoño es muy bonito y sobre todo como nosotros y la mayoría de los atletas entrenamos en la Casa de Campo, está precioso, es ideal.
Eso te iba a decir, un marco casi insuperable como es la Casa Campo.
Totalmente, aquí han venido, yo hace tiempo venían gente de élite, alemanes, ingleses, que tenían los hoteles por la altura de Sol o la Plaza de España, y decían que no había en toda Europa un parque tan bonito y tan cerca para entrenar, que bajaban corriendo ellos desde sus hoteles.
Pero la historia, el origen de este club nos lleva incluso un poco más al norte de Europa, casi hasta Finlandia.
Sí, porque esta carrera antiguamente se llamaba el Trofeo Finlandia, antiguamente. Entonces el premio que se daba a los ganadores era un viaje al Maratón de Finlandia para dos personas.
Sí, ¿cuál es el vínculo con la Casa de Campo del Trofeo Aquiles? ¿Hasta qué punto llega? Quiero decir, ¿se podría concebir, Julio, una edición de la carrera en otro entorno?
Pues no, porque los orígenes de esta carrera, como bien digo, que fue al principio el Trofeo Finlandia, pues nosotros estábamos y entrenábamos en unas instalaciones que se llamaban antiguamente el Cuartel de la Montaña, hoy llamados José María Quejigal. Y entonces, lógicamente, solamente hay que cruzar una pasarela de las instalaciones para entrar a la Casa de Campo. Y eso ha sido nuestro hábitat natural de toda la vida. Y nunca, jamás, cambiaríamos eso por nada.
Y no se concibe. Lo que sí cambió en un momento dado fue ese lingote de un kilo de plata que se entregaba al ganador. ¿Es posible, Julio, recuperarlo en un futuro como trofeo?
Pues es muy complicado porque el tema económico en aquellos tiempos sí podíamos, pero hoy día, por desgracia, las carreras más antiguas y las mejores y las más controladas y las más cuidadas y las más medidas son las que menos gente tiene. Por ejemplo, Canillejas, el CSIR y el Aquiles, que son tres pioneras. Hay otras carreras que salen nuevas que se masifican.
Estabas hablando además ahora de cómo ha ido progresando el hecho de las carreras populares, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando he estado preparando tu visita hoy aquí al partido de las 9, y era los valores que intentas transmitir, sobre todo a la gente joven. Nos consta que te rodea sobre todo de mucho joven talento, y a los que intentas transmitir humildad, respeto personal, respeto por los demás, eliminación de prejuicios, y me gusta uno mucho, el de la honestidad.
Sí, eso es muy importante para nosotros, y sobre todo el club, la satisfacción más grande que tenemos es que tenemos una escuela de niños de 9 a 12 años y hasta 19, que es la base del club, que es donde nos volcamos y es donde nos dejamos la piel, y es el orgullo general que tenemos, y con esa gente entrenamos, y además son valores muy importantes porque se forman un grupo entre ellos, vamos, increíblemente bueno.
Los números importantes son esos, además, los de participación. Quiero decir, no sé si te apetece hablar un poco de números económicos o no, porque me da que son peores.
Sí, está claro que, como he dicho antes, carreras de toda la vida con 38 años y 39, como CSIC, Canillejas y el Aquiles, que son las pioneras, cada vez van a menos. ¿Por qué? Se han masificado las carreras populares, que me parece muy bien que tenga que haber muchas carreras. Cada vez hay más carreras, que es una cosa que nunca he entendido jamás, porque esto creo que hay que controlarlo, porque no beneficia al deporte. Pues hay muchos corredores, cientos de miles de corredores, pero el nivel de atletismo han disminuido totalmente. En mis tiempos, cuando yo corría, con 2.45 no entrabas entre los 200 primeros en Madrid. Y hoy, con 2.40, te metes el primero, el segundo, el tercero en Madrid.
Es decir, Julio, podemos decir que como entrenador has constatado que la calidad de los corredores, pese al boom de las carreras, ha disminuido.
Ha bajado muchísimo. A mí me pasa, yo tengo gente que entreno, sobre todo los pequeños no, porque esos están en otra historia, y sobre todo yo los cuido mucho porque no los dejo competir más de dos veces al mes, y los cuido hasta que no tengan 18 o 19 años. Pero los mayores que yo entreno, es una pena que son, tienen un entrenador personal todo el año y tal, y la verdad que es que no hacen unas marcas nada que ver con las que hacíamos en nuestro tiempo. Pero ha bajado mucho porque también doy clases en los colegios públicos de atletismo, y los niños en general, pues no es como en nuestro tiempo, estamos todo el día en la calle corriendo y tal. Hoy día los niños son bastante blanditos en ese aspecto y es muy difícil sacar a los chavales adelante, muy difícil.
Yo ahí también tengo otra pregunta, el por qué. ¿Por qué se ha dado prioridad también a otras carreras y no se ha cuidado o no se está cuidando a las clásicas?
Pues eso me gustaría a mí saberlo. Yo he movido todos los palillos, ¿sabes?, para ver, por intentar solucionarlo y hacer un calendario que nos pide la Dirección General de Deporte, nos pide un calendario todos los años para ver las carreras que se hacen, pero luego al final hay 60 o 70 carreras que no están en el calendario y se hacen, porque son de o particulares o son de no sé quién, pero al final es eso. Los ayuntamientos, algunos tampoco ponen sus carreras oficialmente en ese calendario, y al final es un conflicto. Yo he llegado a tener una carrera de San Antonio un 14 de junio, hace años, en la Comunidad de Madrid, 12 o 13 carreras el mismo día.
Julio, sin embargo, hay una industria dedicada al running inmensa. ¿Tú crees que esa industria dedicada al running tiene alguna responsabilidad o debería tener alguna responsabilidad con respecto a todo esto que está ocurriendo?
No, yo creo que la industria que hay respecto al running no tiene nada que ver, porque bueno, es bueno que salgan cosas nuevas y tal, por el tema zapatillas, el tema técnico, en fin, todo está muy bien. Eso está muy bien. Lo que hace daño, bajo mi punto de vista como entrenador y corredor de toda la vida, y una persona que ha corrido campeonato del mundo, es campeonato de Europa, está claro que es esas revistas y esa gente que dice: prepare usted en dos meses el maratón de Madrid o el maratón de... Eso no puede ser. Un corredor, un atleta, para preparar un maratón tiene que tener una experiencia grande. Haber corrido muchos 10.000, media maratones, y luego el entrenador, quien esté con él, decirle: ya sí puedes correr. Luego pasa lo que pasa.
Y es que no estamos hablando de una carrera cualquiera. Estamos hablando de carreras que han ganado Fernando Mamede, que ha ganado Carmen Valero, los hermanos Castro, Aurora Pérez o el mítico Martín Fitz.
Efectivamente. Esto es el tema este, que es una carrera súper importante y claro, en el entorno más bonito. Y no entendemos por qué nos cuesta trabajo llegar a 1.200, 1.500 corredores cuando en su día hacíamos 3.500.
Julio, y dado el panorama que has trazado y que estamos comprobando además semana a semana y que saben todos los corredores, ¿cómo es posible renovar ilusiones? Por tu parte, quiero decir, ¿cómo consigues renovar ilusiones después de tantos años?
Pues lógicamente, porque aunque tenga ya muchos años, yo el corazón le tengo como un chaval de 20 años, y como me rodeo con juventud, que es lo más grande y lo más bonito, no me importa estar ahí siempre apoyando, trabajando para los demás, porque es lo más importante. Y yo desde luego, desde aquí, si tengo la oportunidad, haría un llamamiento para decir a todos esos corredores populares, que hay muchos corredores populares que me parecen muy bien, que apuesten por las carreras como el Aquiles, como Cesid, como Canillejas, que son carreras de toda la vida, de hace 38, 39 años, en el cual son profesionales los que la organizan.
Y que además aquí siempre tendrán su hueco. Te voy a hacer las dos últimas, una muy rápida, simplemente esto empezó una tarde de domingo del año 78, ahora va a ser una tarde de domingo, este día 2, donde la prueba va a ser de 5 y de 10 kilómetros, ¿no?
Efectivamente, sí, pero no es por la tarde, es por la mañana. Son a las 10 de la mañana la de 10 kilómetros y a las 9 y media la de 5. Y hemos puesto una de 5 hace 3 años porque estábamos apostando para que gente que le daba miedo subir garabitas, si tengo que decirlo, pues haga una de 5 que es completamente llana.
Y además, simplemente ahora, ya para terminar, no sé si te queda una más a ti en el tintero.
No, únicamente una apreciación, una curiosidad que me gustaría compartir con los oyentes. Entre las curiosidades del club está también ese cupón de la ONCE dedicado al 50 aniversario de la institución, que el club en sí se fundó en 1963.
Y ya para terminar, Julio, me gustaría que, puestos a imaginar y que tú te la has recorrido tantas veces, nos hagas ese trazado imaginario para que aquel que nos esté escuchando cierre los ojos y se dé un paseo más que virtual por la Casa Campo.
Bueno, pues es un recorrido maravilloso y además este año está preciosa la Casa Campo, está preciosa, porque yo todos los sábados, domingos, lunes, martes, miércoles estoy todos los días allí, y es muy fácil. Se sale del lago, salida y llegada es el lago. Sales del lago, coges el camino de los plátanos hacia Garavitas. Entonces, a Garavitas es una subida y bajada, es durita. Cuando coronas Garavitas, vuelves a bajar Garavitas rápidamente, que es preciosa, está rodeada de pinos piñoneros, muy bonito. Luego vuelves otra vez, camino por la Manzana Verde hacia el lago, y vuelves otra vez hacia el Pinar de las Siete Hermanas, giras a la izquierda y vuelves a entrar en el lago, justamente en el lago, que es donde está la meta.
Julio Alonso, que haya mucha suerte para el domingo.
Muchas gracias.
Y seguramente seguiremos hablando del Club Aquiles.
Muchas gracias porque... a vosotros por darme esta facilidad de poder hablar.
Un abrazo grande.
Gracias.
Gracias, Julio.
If I was young, I'd flee this town, I'd bury my dreams.
Tiempo de descanso en el partido que cierra la jornada en Primera División. Gana la Real Sociedad por 1-0 al Celta de Vigo. Marcó Oyarzábal, así que pendientes del arranque de los segundos 45 minutos en el encuentro que cierra la jornada en Primera División. Hasta aquí el partido de las 9. Sigue la información en El Enfoque con Félix Madero y más deporte en el partido de la 1 con José María del Toro y el equipo de deportes de Onda Madrid. Gracias por elegirnos. Mañana Champions, 8:30 de la tarde, Roma-Real Madrid y Juve-Valencia en el partido de la Onda. Todo tuyo, Félix. Ya,
pues nada, Javier Rodríguez Ruiz.
Sí, que gracias. Está mi madre escuchando.
Bueno, pues nada, señora. Javier Rodríguez Ruiz. Venga, gracias, amigo.
Gracias por elegirnos. Chao.